Esto es
Cinemaniac. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Me voy a cambiar de lugar porque no lo veo. Ahí está. Está, porque somos tres.
Sí.
Buenos días, tardes y noches a ustedes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Iba a decir buenas tardes porque estamos grabando de tarde, pero dije no. Puede ser cualquier momento. Estamos con Joaquín, como siempre. Hola, Joaquín.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Joaquín está engripado.
Sí.
Entonces, bueno.
Hecho pedazos.
A veces va a toser y esas cosas. Y estamos con Lucas. Hola, Lucas.
Hola, chicos. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muchas
hace un montón
gracias
que no te veo.
Por invitarme.
¿Cuánto hace que no nos vemos?
9 años.
Más o menos. Por Dios.
No.
Sí.
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 Con Rod, 9 años. Sí. 8.
Sí. En el rodaje de Ataque en Ceniza yo creo que te vi la última
vez. Eso fue
el
2010.
Claro.
9 años.
9 años.
Bueno.
Bastante.
Sí.
Voy yo menos.
Me abdujeron los aliens, hay que contarle a la gente por lo
claro
y después me devolvieron.
Sí.
No les serví para nada.
Lucas estuvo viviendo en Perú.
Perú, en Lima.
¿Cuánto tiempo estuviste en Lima?
Bueno, casi nueve años. Sí.
Ahí está. No sé si tenemos oyentes en Perú. Nunca nos llegan mensajes de Perú. Si hay oyentes de Perú, avísenos. Díganos, yo soy de Perú. Genial. Gracias por mandar a Lucas de nuevo allá a Rosario. No lo aguantábamos más. Buenísimo.
Me escapé lo más que pude, decir, pero no me encontraron.
Y sí, puede pasar.
Igual vos y yo nos vimos antes. 2014,
claro.
2015, por el tema de Ataque.
Cuando finalmente se estrenó.
Cuando finalmente se estrenó.
¿Cómo tardó?
Es así, Lucas es realizador audiovisual, como nosotros, pero estudió en otra facu, acá en Rosario. Y todos nos conocimos en el rodaje, nos une a todos el rodaje de una película que era una tesis ¿no?
Bueno.
Ya empezamos así.
Técnicamente.
Sí.
Empezó como una tesis.
Empezó como una tesis y después ya terminó, creo, como un proyecto personal del director.
Claro.
Pero después lo presentó como tesis, me parece.
No, nunca llegó a presentar la tesis.
Nunca llegó a presentar la tesis.
Falta muchas materias para llegar a la tesis.
Pero ya hizo una película.
Sí.
O sea que si después se quiere recibir la tesis, la tiene hecha.
Totalmente.
Eso es así.
Eso es así.
Ninguno de nosotros tres es el director de esa película. Los tres participamos en diferentes épocas del equipo de producción.
Claro.
Es buenísimo eso. Sí. Es buenísimo.
Eso es cierto.
Sí. Yo laburé más codo a codo con Lucas en la producción. Joaquín entró después a reemplazar a Lucas, de alguna manera,
sí,
cuando Lucas se fue a Perú. ¿No? ¿Fue
así? Sí, sí, correcto.
Sí, sí.
Bien. Una película de zombies que se hizo acá en Rosario. Ya vamos a hacer el podcast de Ataque. Con Joaquín lo tenemos planificado. Sí. Queremos hacer el podcast.
Sería muy divertido.
Sí, hay que hacerlo. Aparte, escúchame, una película
de... Caco,
por sí,
favor.
Por supuesto, Caco sí es el director. Una película de zombies que se hace en la ciudad de Rosario. Deben haber hecho alguna otra, o por lo menos algún corto o
un
algo
corto, sí,
vinculado con el género, pero en Santa Fe hicieron una hace poco. Actúa Juan Mirosky.
¿De zombies?
Sí. La grabaron en la ciudad de Santa Fe. Estoy casi segura porque Juan subía historias y eso. Juan Nemiroki es un actor
no sé
de acá de Rosario que también actúa en Buenos Aires bastante. Ahora lo pueden ver en Un aviso de Burger King, en el cine. Y también estuvo hace poco en El Lobista, que es una serie que hizo TNT, que debe haber salido en otros países de Latinoamérica también.
Bien variado, o sea, desde,
sí,
desde El aviso de la hamburguesa hasta El Lobista.
Bueno,
me encantó eso. Bien.
El pibe labura. Y estaba subiendo historias de que estaba haciendo una peli de zombies en Santa Fe.
No sé.
Pero bueno, nosotros hicimos la primera del litoral,
sí,
y es Ataque Ceniza. Yo no la vi, chicos. Yo no la vi.
No, bueno, eso estuvo mal.
Ahora, no la vi.
Si no hubiéramos tardado tanto en sacarla a la película, creo que hubiera sido un boom, porque si esa película la sacabas en el 2010,
sí,
principio del 2011, todavía no estaba esa fiebre Walking Dead.
Claro.
Y todo eso.
Claro.
Hubiera sido un poco visionario, pero no, salió. No me acuerdo del caño.
No sé cuándo salimos.
2015.
2014.
Yo salí, yo fui a hacer notas por
sí
el estreno de Ataque Ceniza en el Festival de Video.
Sí.
Sí.
¿Pero no fuiste al Cairo después?
No, trabajaba en Berlín.
Ah.
En un bar. Yo trabajaba en un bar. Ahora también trabajo en el bar, pero no estoy yendo tanto. Pero en esa época iba todos los fines de semana, todo el tiempo, y el estreno de Ataque coincidía y yo tenía que laburar y no fui. No la vi.
Mal.
Tengo un link.
Bueno,
pero nunca encuentro el momento, porque es como que siento que tengo que estar como en una situación, me tengo que sentar a ver Ataque. Aparte tengo entendido que mi marido aparece en una escena medio porno,
sí,
actuando.
De hecho, claro, sí. De hecho esa partecita creo que lo estaba cubriendo acá con yo y estuve ahí con
bueno,
con
tengo
Renzo
que
ver esa escena.
O sea, en realidad
esa escena la ideamos ahí.
Cuando Renzo hizo esa escena, yo no lo conocía a Renzo. Eso fue lo mejor, que después de conocernos, ya estábamos saliendo, y me, no sé qué le dije yo, en algún momento mencioné que había trabajado en Ataque, y me dice, yo también trabajé en Ataque. No te puedo creer, le digo, todos trabajaron en Ataque. Y entonces él me contaba que había hecho, qué sé yo, y después, un tiempo después, me contó que había hecho una escena, que había sido actor, y después me contó que era una escena de sexo. Hermoso.
Me acuerdo que el personaje de Renzo era como el conserje de la empresa, sí, y que se la pasaba tomando mates con los mercenarios, sí, o algo, sí, así, sí, que eran parte de... Excelente. No, no, qué divertido. No, sí, sí, sí. Bueno, gratos recuerdos.
Sí, de una.
Yo tengo el mejor recuerdo de la historia mía trabajando, haciendo cine, es una escena que grabamos de Ataque.
¿La primera escena?
La primera escena, sí, que era la escena de que tenían que disparar en una cabeza, ¿te acordás? Que había que hacer un efecto especial, que era increíble, tenía que explotar una cabeza de una persona.
Fue en la casa de Caco. Sí. Que después nos fuimos a Berlín,
sí, obvio,
todo lleno de sangre artificial, sí, las zapatillas.
Entonces,
en
bueno,
todo.
Básicamente estaba, voy a tratar de narrarlo para que se entienda, estaba el actor, que era el que le tenía que explotar la cabeza con una, creo que era sandía, una sandía, sobre su cabeza llena de sangre artificial, sosteniéndola con las manos. Y en un momento está en la escena que no sé qué es, le tiran un tiro.
No, con un...
Con una palanca.
Con una barra, una barreta. Una barreta.
Bueno, cuando... No sé si el otro actor le da con mucha fuerza, no sé qué hace, pero el actor que sostenía la...
Sandía.
La sandía, como que se va un poco para atrás y cae un chorro de sangre todo sobre la pared del departamento.
Y el televisor, todo.
El equipo de arte había puesto nylon y demás, sí, en cualquier lugar... Menos
en la pared.
En la pared.
O sea, ahí, obvio, una mancha roja. Menos mal que era la casa del director igual.
Y quedó durante un tiempo largo esa, sí, mancha roja. Vos entrabas a la casa de Caco y viste, y te daba un poquito de miedo porque decías, espera, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde me trajeron?
Pero no me voy a olvidar más el momento en que sucede, porque fue, se manchó toda la pared y nos quedamos todos un segundo en silencio y después... No podíamos parar de reírnos, fue terrible. Creo que no pudimos, sí, hacer más nada ese, no, día. Creo que fue el último.
No, nos fuimos, de joda.
Nos, sí, fuimos, sí, ya estaba. Todo, ya estaba. Excelente.
Encima ese día yo había ido la primera vez, no había ido nunca a las reuniones de rodaje. Yo más, vos me llamaste y me dijiste, vení que estoy acá en el rodaje de los hombres, que yo qué más. Y lo primero que vi fue eso, chao. Tengo que estar en este rodaje, dije.
No, no, fue increíble. Fue una gran experiencia. Muy grato. Muy gratas épocas esas.
Éramos, bueno, tan jóvenes.
Sí, y después te secuestraron los aliens peruanos.
Después los aliens peruanos, un Tumi, una nave que era una especie de Tumi, me abdujo, y bueno, 9 años.
¿Y qué estuviste haciendo ya? ¿Trabajaste también en el mundo del audiovisual?
Bueno, tuve suerte que pude ir variando bastante. Entonces, desde televisión, que, uh-huh, fue donde arranqué, un poquito de publicidad, un poquito bastante. muy poco de cine, hice casi nada. Y bueno, gratamente terminé en el mundo de la radio.
Qué lindo.
Y de ahí donde descubro, trabajaba en, bueno, una empresa allá.
Es muy lo mejor la radio, es muy lo mejor.
Y es esto, ¿no? Sí. O sea, el poder hablarle a las personas y nosotros también al mismo tiempo tener una charla amena después de tantos años sin vernos.
Sí, tal cual. Y hoy vamos a hablar de Star Wars también.
Sí.
Estamos con el especial de Star Wars que venimos haciendo más o menos uno por mes. Joaquín.
El virus T.
Vamos, Juan. Sí. y vamos a hablar de El regreso del Jedi.
Sí.
Vos sabés que yo esa película no la tengo tan presente. Sé que están los Ewoks.
Sí.
¿Aparecen por primera vez?
Sí. 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 O sea que es el debut de Warwick. Warwick, ¿cómo se llama? ¿El enano?
Warwick, sí.
No, de Willow. Para.
Willow.
Voy a buscar.
Él, yo, vos sabés que siempre estaba
Warwick
confundido
Davis.
Y pensaba que el de Willow era R2-D2 también.
No, el de Willow es un Ewok. Este.
Claro, es ese es el de Willow, pero claro. R2-D2 no era él tampoco.
No, era un Ewok. Aparece por primera vez en El regreso del Jedi. Ahora actúa en todas las Star Wars nuevas, en todas tiene algún personajito. Sí,
y en Harry Potter.
En Harry Potter.
Es el profesor.
No, es un
el banco.
Un elfo la bóveda.
De la bóveda.
Sí. No sé nada de este actor, me acabo de dar cuenta.
Bueno, hay un reality. Bueno,
el de Isaac que pasan.
Te voy a recomendar un reality. Es un documental falso, en modo serie, reality, que se llama Life is Too Short, que lo dirige Ricky Gervais, es inglés, el reality, y el protagonista es este chabón, que en teoría es un reality, te muestra la vida de este chabón, pero es un documental falso. Entonces el tipo es un personaje muy bizarro, es muy bizarro. Es como que él quiere vivir del éxito de Star Wars, una cosa muy rara, y te muestran toda su vida. Es buenísimo, es brillante, brillante. Y siempre termina con que él va a buscar trabajo, pues no consigue laburo, entonces va a buscar trabajo a la productora de Ricky Gervais.
Ah, de Ricky Gervais.
Porque él actuó, con Ricky Gervais actuó en una serie que se llama Extras.
Sí.
Entonces, después de Extras hacen esta, se ve que ahí surge la idea de hacer este documental falso de en serie. Entonces, va, siempre termina con que va la productora de Ricky Gervais a buscar laburo y se encuentra con algún otro actor que está ahí audicionando para algo. Y en la primera está Liam Neeson, es buenísimo. Está Liam Neeson que quiere hacer comedia, stand-up. Y le dice a Ricky Gervais que, bueno, que él quiere dedicarse al stand-up. Entonces Ricky Gervais le dice, bueno, hagamos algunas improvisaciones para ver si esto funciona. Y hacen la improvisación y por supuesto que no funciona. Lo único que hace Liam Neeson es dar miedo. Y es buenísimo, es buenísimo, véanlo. Vean Life is Too Short, está en Netflix. En Netflix. Netflix.
Lo voy a ver.
Lo decía mal. Eso.
Netflix.
Netflix. Eso, véanla. Bueno, y actúa este pibito. Entre otros, era un pibito ahí. Era un fan, creo. Eso es como tremendo. Vieron un fan y dijeron, ay, mira, es enano. Que venga dentro de este osito.
¿Estaban pensados los Ewok en una primera instancia para la película? Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Voy a buscar.
O sea, es que estaba investigando un poco para ponerme al día, ¿no? Y no venir un poco. Porque yo tampoco me acordaba mucho, mucho.
Es una película que para mí. De
es del 83.
Sí, no, y aparte de la saga de Star Wars, creo que es la que más desapercibida pasa de la vieja. De la saga vieja. Al margen de que es la historia que le da cierre un poco a la saga, me parece que no sé si es como la más recordable. ¿No?
Después, reviéndola en el tiempo, ¿no? Como que no está buena. Porque
claro.
El imperio cae por culpa de unos peluches, básicamente.
Claro.
Eso es lo que fue, era lo más criticable de la película. Y capaz que en esa época no era tan así, pero. O no se vio tan así. Pero si vos lo ves ahora, al final los que derrotan al imperio son los peluches.
Amo Wikipedia. Puse Ewok, Wikipedia. Ewok. Descripción general. En las profundidades de la selva virgen de la luna boscosa de Endor viven en armonía los pacíficos y amigables Ewok.
Era un poeta historia, el tipo es tremendo. Que puso
¿Qué se ponen a escribir? ¿Quién escribe esto? Y es maravilloso. Bueno, dicen que miden medio metro de altura y son muy primitivos en cuanto a tecnología.
Claro, tiran con piedritas ellos.
Sí, sí.
Los bebés de los Ewok son llamados Woklings.
Super
y están
tiernos.
Siempre bajo el cuidado de sus madres.
El dios era Citripio.
Claro, porque ellos alucinan, flashean de que era un dios que vino a salvarlos del imperio y porque lo veían todo de oro.
Sí.
Además, C-3PO puede hablar con ellos porque es productor, ¿no?
Sí.
Bueno, acá dice, posible origen de los Ewoks. Acá te respondo tu pregunta, Lucas. George Lucas quería que fuera una raza primitiva que derribara al imperio en el episodio 6. Tenía pensado que fueran los Wookiees, que sería Chewbacca. Pero como Chewbacca era experto en tecnología, decidió crear a los Ewoks, que es un Wookiee con sus sílabas al revés. Ojota. Y entonces, claro, es un Wookiee al revés. Y los Ewoks son como símil referencia a los guerrilleros de Vietnam del Norte que luchaban contra el imperio, en este caso Estados Unidos. Mirá.
Ah, bueno, había bajada de línea.
Rebajada de línea.
Y los bardean, los pobres Ewoks, eran los vietnamitas.
Bueno, viste, claro, eran los vietnamitas.
Ganaron.
¿Los peluches?
Los peluches.
Sí.
Y los vietnamitas también.
No estaba bueno ver morir un Ewok tampoco.
No.
¿Se acuerdan que era, explotaba y volaba? Y te daba ternura, decía, pobrecito.
Es que eran muy lindos eso. No, también para mí los recontra hicieron para vender peluches.
Tristeza.
Bueno, eso decían también de que el tema con entre el productor y George Lucas, uno de los productores, es que George Lucas ya está metido muy en el merchandising en esa época.
Claro.
Entonces estaba pensando más en hacer una película y después vender los juguetes.
Y sí.
Que en el guión en sí.
Sí, bueno, vos estás al día con Star Wars.
Un poquito, sí, claro.
Yo pienso lo mismo del personaje ese de Capitán Phasma, que es la líder de los Stormtroopers actuales, sí. De la nueva saga, que vos decís, super personaje, qué sé yo, aparte lo interpreta Gwendolyn Christie,
la chica
de Game of Thrones, y qué sé yo, que vos decís, bueno, listo, este personaje no sé qué, y arranca como una mística, todo, y en la otra película muere así, pero es un o sea, dos peleas, pum, 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 y ya la matan muy fácil, y vos decís, esto era para vender muñecos.
Bueno,
Son personajes que ponen para vender muñecos.
Boba Fett, creo que si George Lucas sabía de que iba a tener tanto éxito después, no lo mataba de la forma en la que muere en el Retorno del Jedi, que es como vos lo ves y decís, bueno, acá se viene la pelea y...
Ah, sí.
Se cayó y después dice, no, en los cómics vive. No, pero en la película ya está.
Ya está, ya fue.
Fue en el 83.
Sí. Sí, 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 totalmente, totalmente. A mí me gusta igual esta peli, qué sé yo, ganan los buenos, pierden los malos, Leia aparece en bikini.
Ajá.
Es también hay una... Estuve investigando un poco.
La esclava derrota.
Tenía problemas con las drogas, Leia. O sea, la
Carrie Fisher, sí, sí.
En las dos previas películas se quejaba todo el tiempo de que no coincidía el vestuario con su personaje, ¿no? Saben que en combo estaba. Uh-huh. Entonces ya en esta última película George Lucas está tan ya hinchado las bolainas que le dice...
¿Que le pone ese vestuario pedido de ella?
Háganle lo más rebuscado,
claro,
y exótico que puedan para cuando está en la escena así de prisionera.
O sea que ella pidió ese vestuario.
Sí, quería estar un poco en terlipes, hizo toda una especie de entrenamiento, estuvo bien fit, porque vos la ves y está...
No, el cuerpo impecable que tiene esa mujer no se puede creer. En esa película, el cuerpo que tiene esa mujer no se puede creer.
No comía tampoco, se ve.
Y claro, bueno, puede ser. Puede ser.
Vos hacés la seña y no nos ve nadie.
Mejor, claro. Mejor pero, que no nos vea
no
nadie.
No me deschaves. O sea, claro. Es que no, simplemente había hecho el comentario, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Mira, yo no sabía que ella había pedido ese vestuario. Yo lo pensaba más como la quisieron poner en bolas a Carrie Fisher porque nada, era hegemónica, había que aprovecharla. Pero bueno, quizás es eso lo que pasaba. No sabía que lo había pedido ella. Bueno, ahora aparece, actúa la hija en todas las pelis.
¿Cuál es la hija?
La hija de Carrie Fisher, no me acuerdo el nombre, pero aparece con los rodetes de Leia en esta última, en el último Jedi aparece. Sí, actúa en American Horror Story ella, en casi todas.
Te las debo a esas.
En la serie.
Solamente vi la primera temporada.
Ahora te voy a mostrar, digamos, una foto.
Mal.
Sí, lo sé. Muchas cosas.
No tenemos programado hacer un podcast de...
No.
Está mal eso. A mí, a Carrie Fisher me hace acordar mucho a la nena del Exorcista. Son re parecidas.
No. ¿A Linda Blair?
Sí.
Nah.
Son re parecidas. Tienen la misma cara.
Pero no, era más grande.
Tienen la misma cara.
Bueno, ahora que veo la foto, creo que le doy un punto a favor.
Bueno, esa es la hija. No, pero perdón, esta es la hija de... ¿Ves? Ahí aparecen las dos vestidas en Star Wars.
Ah, ella es claro, la hija. Mirá, claro, qué loco.
Sí.
A ver.
Billy Loud se llama. Actúa en American Horror Story en varias.
Queens, ¿cómo se llamó?
La serie. Ah, claro, en Scream Queens.
Scream Queens.
Sí, también
Scream
actúa Queen, ahí. También. Sí, 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 tal cual. Bueno, esa es la hija de Carrie Fisher. Y la madre de Carrie Fisher es re famosa. Era.
Era re famoso.
Sí, ahora no me acuerdo el nombre. Lo voy a tener que buscar. Carrie Fisher, madre.
David bueno. Fisher.
No, no se llamaba Fisher. Fisher tenía su Price. Apellido de soltera.
Claro.
Sí, no, no. Claro. Ahora se las busco, ahora se las busco.
Debbie Reynolds, ¿no?
Debbie Reynolds, claro, Debbie Reynolds. Re famosa. No sé qué hizo Debbie Reynolds, pero hizo mil cosas. Tiene una serie muy famosa, ¿no?
Tenía.
Ahora me fijo. Bueno, como estábamos, sí, tenía, pero como la serie perdura y perdura en nuestros corazones.
Sigue estando.
Tosió.
Claro. Sí, bueno.
No, qué feo.
Tosió.
Qué feo.
Joaquín.
Qué sutil, pero feo al mismo tiempo.
Singing in the Rain. O sea, una película más o menos famosa.
Me parece que...
Singing in the Rain. Yo, claro. Creo que esa película es conocida. Sí, es esa. In and Out, mirá, esa peli está re buena.
Cantando bajo...
El water.
Sí.
Sí. Bueno, aparece en varios episodios de Family Guy también. Bueno, pero ya está, es la chica de Singing in the Rain.
Ya estaba.
Bueno, Joaquín. Ya está, me lo digo a mí misma. Aparece en Pánico y Locura en Las Vegas. Hace de ella misma.
Ah, mirá, no me acordaba eso.
No, yo tampoco, ni a palos. Ni a palos. En el guardaespaldas actúa. Ey.
No me lo acuerdo de guardaespaldas.
Yo no vi el guardaespaldas.
Yo tampoco.
La habré visto una vez, no, pero que no la estaba viendo yo en realidad. La estaría viendo alguno de mis familiares y nada más.
No la vi, pero alta canción, ¿eh? Temazo. 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 Nos fuimos de nuevo por las ramas.
Sí.
Bueno, y aparece... bueno, no, pero ya el personaje este, Jabba the Hutt, ya aparecía en la 2. ¿O no?
Claro, porque ya se lo llevaban a Han Solo.
Sí.
Sí.
O sea, termina como que Boba Fett lo lleva a Han Solo, ¿no?
Sí, lo congela, lo mete ahí adentro del granito.
Sí, en la carbonita.
La carbonita, no granito, carbonita.
Carbonita.
Y bueno, y esta, qué sé yo, tiene sus cosas. Termina bien, le ponen las medallas. No es para mí una película muy memorable. Ahí no. Se enteran de que ellos son hermanos.
Claro.
Sí.
Sí.
Pero es media rebuscada esa parte, porque es como que cuando una vez que lo rescata Luke a ellos, vuelve para hablar con Yoda. Y Yoda es como que dice,
bueno, sabés que...
me voy a morir, pero antes de morir te tengo que decir que Darth Vader es tu viejo para que, bueno, la gente lo tome bien, supongo. Claro. Porque te tengo que, o sea, no sé si estaba pensado que él se entere en esa película, que era el hijo y que era el hermano.
No, que era el hijo de Darth Vader, se entera en la anterior. Lo que se entera ahí es que es el hermano de Leia, pero se entera de manera rara, como vos lo sentiste, sí, yo lo sentí. ¿Sabés quién es? Sí, sé. Bueno,
y ahí le
es medio hippie todo eso.
Es medio medieval.
Está raro ahí.
Silencio. Todo es raro.
Y el final que aparecen todos los fantasmitas. Ahora le hicieron de nuevo y aparece el fantasmita. Porque antes el fantasmita de Darth Vader era Darth Vader. Darth Vader desenmascarado. Y ahora el fantasma, vos la ves y el fantasmita es Anakin. Es Hayden Christensen. ¿Por qué nos hacen eso? ¿No? ¿Por qué nos arruinan el regreso del Jedi así poniendo a Hayden Christensen? Ahí lo odio. Odio a Hayden.
Podrían haber puesto también a Liam Neeson.
Claro, que pongan a todos. Ya.
Tratando
claro.
de hacer stand-up.
A todos los niños que mató Darth Vader también.
Claro. Ajá,
no, ese era Neverland. Era, o sea,
durísimo,
todos.
Como los mata todos ahí con el...
Estaba duro.
No sé.
De poder.
De poder.
Claro.
Totalmente. Bueno, el actor, cuando vos lo ves a Darth Vader, que habla por última vez con Lucas. Con sí. Lucas. Bueno, con Luke. Lucas está bien
sí,
dicho
también. Sí, Luke es Lucas.
No es el mismo actor de todas las películas que está con el casco.
No, es otro.
¡Pobre tipo!
El del casco es un gigante. Un pero, gigante físico-culturista inglés que lo dejaron re de lado y no solo eso.
¿Y de cara?
No solo eso. Al tipo, ya vi un documental, que esto creo que lo hablamos en el episodio pasado, te lo cuento, es muy bueno. El tipo lo engañaron y no, mientras estaban grabando con él una escena, estaban grabando la escena donde desenmascaraban a Darth Vader con otro actor para que el loco no se entere.
¡No!
Y le contaron. Alguien del equipo técnico
fue y se lo contó. Le pusieron los cuernos en... pleno
sí.
set.
Alguien del equipo técnico fue y se lo dijo así.
Y, claro.
y el chabón se enteró de esa manera. O sea, horrible. Y George Lucas me pareció un hombre detestable por haber hecho eso. Andá de frente, amigo. Andá de frente. Decíselo, mirá, no te vamos a poner a vos. O sea, terrible.
No. Esto me estoy enterando en
es
este
horrible,
momento.
Es horrible.
Qué grande el técnico. Vaya, o sea, seguro era el utilero, ¿viste? Que son los más
sí,
nobles.
Sí,
que,
sí. O un eléctrico.
Un eléctrico.
Sí,
eso el boludo pasó. No, perdón la palabra.
Se ¿sí? ponen malas palabras, además.
Sí, nosotros decimos malas palabras.
Bueno, se hizo el dolobu.
Sí.
Pasó y dijo, che, por si acaso están grabando tu escena.
Sí.
No, pero si yo acá estoy haciendo... No. Fíjate, no. Si no está prendida la cámara.
Te están
no, le están sacando la máscara a Darth Vader por allá.
Te están gorreando.
Hay otro tipo adentro.
¡Ay, me muero! Durísimo. Y no sos vos.
No sos vos.
No. Muy, muy fuerte eso.
Tremendo. Bueno... El documental que yo vi es un grupo de... Escucha esto.
¿No es de People vs. George Lucas?
No. Se llama... No, creo que se llama algo de Darth Vader. Bueno, está en Netflix. Pero son un grupo de tarado de la cabeza que en base a eso lo buscan a este tipo, le hacen un montón de entrevistas y reproducen la escena con él. Reproducen la escena para que él tenga el final de Star Wars que merecía. Y reproducen esa escena donde le sacan la máscara así del regreso del Jedi y es... Pero con él lo maquillan, todo igual.
¿Y actúa bien?
No sé porque no te lo muestran. Se lo graban y se lo regalan a él porque por cuestiones de derechos no lo pueden hacer. De hecho, escriben un montón de cartas a George Lucas, le mandan un montón y George Lucas le inicia una acción judicial, por eso ellos no pueden mostrar eso. O sea, George Lucas, el villano. El villano.
Es el villano, el emperador.
Sí, sí terrible.
Besit.
Sí.
Totalmente.
Y bueno, y yo creo que sea el villano porque después fue y contrató a Hayden Christensen. Para hacer esas películas.
Bueno, pero después también contrató a Liam Neeson, Ewan McGregor,
bueno, tuvo suerte,
Natalie Portman, Samuel
bueno.
Jackson.
Y Hayden Christensen.
Eres obvio que iba a estar. Están
igual,
todas.
Chicos, esos personajes, todo bien con esos personajes, pero Hayden Christensen hace Darth Vader.
Están dos películas nomás.
Tres.
¿Dos?
No, dos, es verdad. Bueno, sí, dos, pero son. No importa en qué cantidad de películas está, es Darth Vader. Se tiene que convertir al
no
lado
es
oscuro. Ese chabón.
Es Darth Vader.
Bueno, es Anakin Skywalker.
Bueno.
Pero se tiene que pasar al lado oscuro.
¿Y se pasa?
Sí, desde el principio se pasa al lado oscuro. El lado oscuro de la actuación. Qué malísimo.
Bueno, pero sabemos que George Lucas no es un muy buen director de actores.
Sí, no. Y tampoco es bueno sincerándose con los actores. Porque...
Claramente no lo es. O sea.
Es terrible. Andás a ver si Carrie Fisher... Quería ese traje y no le dijo, dale, ponete en bola, baila. Ahora yo creo todo.
¿Querés esto? ¿Querés esto?
Claro.
Baila,
ponete en pelota.
Pero
no
claro.
Sé.
Ahora, entonces, Se me cayó un ídolo, se me cayó con lo que me contaste.
Yo sí que tengo a Carrie Fisher tatuada.
Yo también.
con ese traje.
Ah, Joaquín la tiene tatuada, con eso yo no.
Mentira.
No, en serio.
Sí, lo tengo acá.
En serio, la tiene acá, es en la pierna. Te toca la pierna mientras le dice, por la duda.
En el gemelo derecho.
Deja que la gente piense, ¿están viendo dónde? Ah, pero qué tatuaje tan grande.
Yo tengo a la princesa Leia tatuada en el brazo también.
Ah, podría haber dicho acá también.
Pero es acá. Pero es la princesa Leia en formato anime y tiene un traje, tiene un vestido blanco largo.
Más pulcra.
Sí, más Leia. Leía al principio.
Pero no era la que le gustaba realmente a ella.
No claramente. Sabemos.
Virginal.
No sabemos. Virginal, ponele virginal.
Está de blanco. Toda de blanco.
Sí.
Es una princesa.
Sí. Pero tiene otro. Leia tiene otro
después
perfil.
Se destapa.
Tiene un perfil más warrior. Desde el principio tiene un perfil más warrior. Al margen del vestuario, digo. Me parece que un poco debe ser eso lo que ella decía. Y de manifestar un poco el empoderamiento del personaje.
Y con lo que me contaste de George Lucas.
Claro.
Se fue al otro extremo.
Sí, sí, sí. Igual George Lucas, bueno, qué sé yo. Le queremos mucho el haber creado ese universo. Pero no sé si después, bueno, uy, ahora nos van a tirar a matar. Pero ¿cuánto hizo verdaderamente George Lucas por lo creativo dentro de la Guerra de las Galaxias? ¿Cuánto pesará su palabra? Siendo sincera, digamos.
Hizo, 80%.
¿Sí? Hizo la primera peli, ¿después qué hizo? Hizo las tres pelis malas, muy malas. ¿Y después qué más hizo? ¿La vendió?
La historia.
Los estoy matando, pero bueno, no sé.
No, las historias también.
¿Cuánto de las historias?
Todas las historias.
¿Seguro?
Bueno. Por lo menos las seis. Y aparte hizo... No digo que escribió los guiones. Digo que escribió la historia nomás. O sea, el cuento, ponele. Uh-huh. Y aparte hizo el estudio, el mejor estudio, por lo menos durante mucho tiempo, de efectos especiales.
Bueno, pero por eso
me parece que... ganaron el Oscar. La película
me parece
Oscar,
que el tipo va más por esa, de que su talento va más por ese lado que el lado de la dirección.
Sí, sí, sí. Eso,
productor,
ya lo
dijimos.
Claro.
O sea, el loco lo tenía que reconocer como productor, ahí sí.
Sí, es, no, un crack.
Es muy difícil decir que es mal productor.
Claro, un crack.
Pero por ahí peca por esas cosas, ¿no? O sea, por merchandising, está pensando como productor, el cambiar ciertas cosas del guión solamente para
sí,
que pueda.
Yo no sé en qué pensaba cuando contrató a Hayden Christensen.
Bueno, estás endemoniada con eso.
No, estoy. Desde que hacemos el especial de Star Wars es de lo único que hablo. Porque no puedo comprender esa elección en el casting. Nunca la voy a comprender. No hay nada bueno que haga ese pibe.
¿Qué actor hubieras puesto?
Bueno, al que le quisieron poner, que dijo que no, porque era mucha responsabilidad, Leonardo DiCaprio. A Leonardo DiCaprio lo llamaron para hacer de Anakin Skywalker y dijo que no porque era demasiada responsabilidad.
O sea, Leo dijo que no. Leo como si fuera mi amigo, ¿viste?
Leo dijo que no, porque para él era mucha responsabilidad.
Qué buen actor que es. Eso,
no sé,
eso lo hace un buen actor. No,
a mí me parece que
actor.
Se cagó, no sé.
Es que yo no sé si lo veo a Leonardo DiCaprio como Anakin.
Arrugó un toque.
Pero claramente no lo veo a Hayden Christensen como Anakin. En realidad.
Para mí tiene el perfil Hayden Christensen.
Pero podría ser DiCaprio, en esa época
pero
era
no
parecido.
Tiene el
de hecho.
Talento. Tiene el perfil, pero no tiene el talento.
Pero físicamente podría haber sido DiCaprio en esa época. Son parecidos.
No, sí. Más bajo DiCaprio.
Ponele
era más
que...
flaquito.
No
Tom
sé.
Cruise.
Sí.
No, Tom
Cruise.
No,
Tom Cruise estaba viejo.
Bueno, vamos a hacer esa encuesta. Vamos a poner cuál para vos sería el actor ideal para interpretar a Anakin Skywalker en la saga. En la saga de Lucas del episodio 1, 2 y 3.
No vale decir Darín.
Yo creo que hubiese puesto a Keanu Reeves.
No, ya es Neo. Ya es Neo.
Pero no era Neo.
Sí,
no,
sí,
¿cuándo
sí,
salió Matrix? ¿Sí? ¿Ya era Neo?
Sí. Claro. 97, 98 Matrix.
Y bueno.
Y la primera de Star Wars, ¿cuándo?
99, 98, 99.
También. Bueno. No, sí. Pero ya era Neo. Y gracias a Dios.
Hubiese estado bien Keanu, me parece.
Yo hubiera puesto a Frodo.
Nah.
No, muy chiquito.
¿En serio?
¿De estatura decís vos?
¿Orlando Bloom?
Puede ser.
Sí.
Puede ser.
Ya que nos fuimos para el mundo ese, no sé si te acordás de Frodo. Orlando Bloom, que en esa época estaba jovencito.
Sí, puede ser
pibito.
Orlando Bloom.
Y tiene esa carita media buena, mala.
Sí.
Sí, de hecho en el Hobbit.
Heath Ledger.
Uy, ese podría haber sido.
De una, Heath Ledger.
Re contra.
Además, hasta ya no me imagino con el pelo que.
Físicamente daba, sí.
Tenía un pelo medio.
Sí. Lo hubiese hecho mejor.
Sí, mira, bueno, creo que ahí.
Sí, sí, cualquiera hubiera hecho mejor.
Jake Gyllenhaal.
¿Y nacional? ¿A quién hubieran puesto? ¿Qué actor nacional hubiera?
Guillermo Francella. En los 90. En los 90.
En los 90 con el bigote.
Está lleno de ninjas.
Por favor. Igual Francella ahora está realmente es maravilloso lo que está haciendo con su carrera actoral.
Bueno, le dio un giro, ¿no? Le encontró la vuelta a la comedia, creo, también, con el drama.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo te lo acordás, Francella, vos?
Yo, Bañero más loco del mundo, no
y
puedo.
Y Exterminator.
Exterminator.
En esa época igual era la época de poner a Francella, en realidad.
Sí, sí.
Los 90, ya estaba medio vieji. Tendría que ser alguien más joven. A ver, Darín, en la época de Mi Cuñado.
Mi Cuñado.
Pablo Rago.
¿Sabes quién? Esteban Prol.
No, no, o sea,
Esteban Prol,
era muy flaquito.
Arana,
Esteban
Prol. Arana.
Facundo Arana podría ser.
En la época de Muñeca Bravo.
Facundo Arana creo que rankea como la escena peor actuada de la historia.
¿Cuál?
La de chiquitita que tira todo.
Ay, no me acuerdo.
Después te la voy a mostrar.
No me acuerdo.
Gracias a Jorge, te lo resumo, lo citamos en todos los programas, pero él hizo el ranking de las escenas peor actuadas y está esa. Pablo Rago podría, muy petizo.
Muy petizo, Pablo Rago, es verdad.
Para ser Darth Vader, era muy alto Darth Vader.
¿Alguno de verano 98, que no me acuerdo?
Juan Ponce de León.
¿El de las rastas?
Bueno, pero eso es lo mismo que poner... No, Juan Ponce de León es el que toca la guitarra.
Ese es Nahuel
Es lo
Mute.
Mismo que poner a Hayden Christensen, chicos. O sea, busquemos uno que actúe un toque mejor. No sé.
El hermano de la...
Tomás Fonsi. Pero también Tomás es feticito, Tomás Fonsi.
Pongamos de la Serna que vende.
No me gusta de la Serna, perdón.
Actúa bien.
No me gusta cómo actúa de la Serna, a mí.
Pero actúa bien.
Para mí es muy versátil.
Sí, o sea, sí. A mí no me gusta cómo actúa. No lo comparo con Hayden Christensen, que todo el mundo sabe que actúa mal. Se nota que el chabón actúa bien, pero no me gusta a mí cómo actúa. De hecho, por ejemplo...
¿Todas las películas actúa mal Hayden Christensen?
Sí, Hayden Christensen es malísimo.
¿En qué película?
La que salta.
Jumper.
Jumper.
Qué bueno sería tener ese poder.
Sí.
Hay una serie que protagoniza De la Serna junto a Julio Chávez que se llama El Puntero.
Sí,
bueno, lamentable lo que hace De la Serna.
El Puntero es buenísimo.
Malísimo. Totalmente sobreactuado. Totalmente sobreactuado.
Sí, esta es
totalmente sobreactuado. Malísimo.
Todas las frases que dices son dos memes hoy.
No, vos tenés algo puntual contra él, me parece. Sí. Más allá.
A mí me parece que en esa escena, en esa serie, está muy mal él. Está totalmente corrido. O sea, posta. Así lo veo yo.
Para mí, ahora es más, el marginal es todo un robo al puntero y a tumbero.
Bueno, pero el marginal está mejor actuado. Hay mejores actuaciones.
Sí, algunas cosas.
Furtado mejor. Es mejor que De la Serna, sin duda.
¿Furtado es el uruguayo?
Sí.
Sí.
Bueno, ese pibe podría ser Anakin Skywalker ahora. Lo que pasa es que es muy actual Furtado, un pibe de nuestra edad. En esa época era muy chiquito, pero garpa, actúa muy bien ese pibe. Sí, no sé, qué sé yo, tendríamos que ver en
esa
época.
Es buena
la
encuesta esa, ¿quién sería?
Sí, ¿quién sería Darth Vader? Puede ser actores de todo el mundo.
Hasta Chaplin.
El pibe este que hace de Luismi, ¿cómo se llama? Boneta, el mexicano.
No, él es Luis Miguel.
Es zarpado. Actúa bien ese loco, ¿oh? Actúa re bien.
De hecho, o sea, yo me acostumbré más a verlo a él como Luis Miguel, que cuando lo vi a Luis Miguel dije, ¿quién es este impostor? Claro. O sea, este no es Luis Miguel.
Tendríamos que hacer el podcast de la serie de Luis Miguel. Yo quiero hablar de Luisito Rey. Hagámoslo. Yo quiero hablar de Luisito
Tengo
Rey.
Tengo que ver Luismi.
¿No la viste?
Es muy buena.
No, obvio que no, la vi.
No, Juaco, pero es buena la serie. Es buena.
Estoy de acuerdo.
No, es un personaje que no me...
No, pero va más allá de eso.
Hay un gran villano. Solo por eso mírala. Hay un gran villano.
Y como buena serie latinoamericana, hay un argentino en el medio. ¿Viste?
Sí, actúa bien el chabón.
Siempre hay un argentino.
Pero es bueno este. Claro. Por primera vez.
No, era uruguayo.
Es un
entonces.
Productor, aparte productor, que podría haber sido
el
lo
señor
peor,
Garca.
Y es como un. Es un piola el personaje ese.
Sí, porque lo cuida mucho.
Lo cuida Luismi.
Bueno. No como el padre. Que es Luisito.
Luisito es todo. Luisito es todo. Gran villano.
¿Ven en Perú Star Wars?
Sí. Sí, son muy fanáticos de todo lo que es también el manga, el anime, también son muy fanáticos de todo eso. Pero siempre hay un pero, los Simpsons.
Sí.
Vos sabés que no le dan mucha la
bola. Mirá.
Me van a escuchar, a lo mejor me escuchan y me dicen, hey, no, Lucas, nada que ver. Pero vamos a ser honestos. En la gran población, la minoría sí le gustan los Simpsons, la mayoría es como vos tirás un chiste y te miran como diciendo.
A mí me pasa eso porque no me vi los Simpsons de joven. Pero porque mis viejos no me dejaban porque eran amarillos.
Porque eran amarillos.
Eran como amarillos y eran medio feos.
Ah, no, bueno, pero entonces a lo mejor.
O sea, no hay como una fobia a los chinos. No es que no va por ahí. Solo, o sea, solo que se ve que los veían así amarillos.
Ah, estos son comunistas. No, dibujos comunistas.
Los veían así
no.
amarillos, medio feos, y les parecía que quizá el como que no estaba bueno el dibujo o me iba a dar miedo. Se ve alguna. Flashean alguna de esas y no me dejan ver los Simpsons. Entonces yo no veía los Simpsons de chica y no los vi más después. Ya como que ya no me enganché con
Fuiste
eso.
Directo a Padre de Familia, es muy violento.
Absoluto.
Es muy violento ese
directo
paso.
A Padre de Familia y de South Park.
A mí
de hecho,
me
encanta Padre de Familia, me encanta South Park, pero los Simpsons los veo y me parecen como más naif, más. Viste, eso me pasa. A igual mí, tienen cosas copadas.
A mí tampoco me dejaban ver y yo los veía igual.
Bueno, pero yo no. Yo a mí no me dejaban ver y yo no veía.
Correte que no veo, decía yo. Correte que no veo los Simpsons.
No, no me dejaban. Igual, bueno, sí, me perdí esa etapa y hay veces muchas referencias a los Simpsons y chistes que no casó.
Lo que tiene los Simpsons, que no tiene Padre de Familia y South Park, es todo el tiempo referencias de la vida cotidiana diaria, todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre encontrás un momento Simpson, es como dice la publicidad, siempre encontrás un momento Simpson para la vida.
En tu vida, claro, claro.
Eso es algo increíble.
Bueno, Padre de Familia, al margen que seguimos más o menos de la misma tipo de dibujito, ¿no hace un especial de Star Wars?
Sí, Star Wars, hay un especial.
Pero no,
sí,
me acuerdo
sí.
No me acuerdo cuál película era que las que hacen. O hacen una
no,
mezcla.
Hacen todas, creo que hacen las tres todas. Viejas.
Hacen las tres viejas, sí.
Sí. Sí, después el mejor especial de Star Wars es el de Robot Chicken. Véanlo. Pongan Pollo Robot Star Wars. La van a pasar
no visto,
muy
no
bien. No, la van a pasar muy bien. Los sketches de Pollo Robot de Star Wars son maravillosos. Maravillosos.
Porque ellos son re fanáticos de Star Wars.
Sí, se nota. Se nota. Bueno. Hacen chistes que son muy del fan que sabe mucho.
Del friki, sí.
Sí. Sí. Así que bueno, nada. Eso. No sé si se puede hablar mucho más del Regreso del Jedi. Termina bien. Les ponen las medallas. Bueno, Leia se pone de novia con Han.
Sí. Ah, y se cumple la profecía, que era cuando Vader se da vuelta, o sea, y lo decide salvarlo a Lucas, a Luke.
Matando al emperador.
Al emperador, ahí él es cuando equilibra la fuerza.
Que no lo mata verdaderamente, todos lo sabemos que no lo mata. Lo tira por un coso, no se sabe más nada y ahora se ríe en la última. ¿Sabías eso?
No.
Aparece la risa del emperador en la última de todas. Actúa.
En la hora que se va a estrenar ahora en
diciembre. Actúa el emperador.
Es que sí, claro. Si no lo muestran. No vale. No.
Pero hubo una explosión energética en el medio.
Y ahí capaz te transportó, qué sé yo.
Qué flashero que son.
Vamos a ver cómo aparece el emperador.
Vamos a ver cómo aparece.
Sí.
Espero que aparezca bien y no, pues si no voy a ir y prende fuego todos los cines.
Igual lo que hicieron con Luke ya es como una traición a su personaje en la última y está bien hecho igual, como que está bueno lo que pasa con Luke. Puede pasar cualquier cosa con el emperador.
Pero lo que pasa con Luke es lo que pasa con Obi-Wan en la primera.
Sí, sí. Sí.
Él se va para...
Pero Obi-Wan no tiene tanta contradicción como Luke.
No,
me parece.
No.
Luke tiene mucha más contradicción.
Él ya era un... Pero bueno, él tiene contradicción por el tema del personaje de Adam Driver.
Sí.
Por eso.
Sí, sí, totalmente.
Se le va de las manos.
Que salió todo mal.
Claro.
Claro, sí, se le fue.
Era el hijo de Han Solo, ¿qué esperaban? O sea, era un
claro.
rebelde. Un rebelde
sí,
sin
nieto,
causa.
Sí, nieto de Anakin.
¿Qué esperás de ese papá y de ese abuelito? O
sí,
sea,
sí, totalmente.
En realidad es más parecido a Rey, a Anakin que...
Físicamente sí.
No, físicamente no, su historia. No se sabe quiénes son los padres o sí. quién es la
Yo
madre.
Yo juraba que Rey era hija de un Jedi.
Claro.
Lo juraba.
Para mí es la hija de Obi-Wan Kenobi.
No dan los tiempos.
¿Con quién tuvo?
¿Qué sé yo? Con alguien.
Pero no dan los tiempos para ser tan jovencita. ¿O sí?
Sí, sí, sí. Sí, darían. A ver.
No.
No, tiene casi la misma edad de Kylo.
No, no dan. No dan.
No.
Tiene que ser hija de un hijo de Obi-Wan Kenobi.
Sí.
La nieta.
O un polvito de más allá.
También. No se sabe
la
qué
La hija
hacen.
De Luke.
Sí. Sí, la hija, creo. Sí, Luke o alguien de la edad de Luke tendría que ser.
Ahí te la creo.
¿Qué sé yo?
Del emperador.
Puede ser, el emperador puede ser, o algo del emperador, o algún parentesco con esa línea. Sí.
Yo soy tu padre, le dice el emperador.
¿Qué
Chao,
ensalada si hacen eso?
Chao, empiezan a tirar con de todo ahí en el cine.
¿Qué ensalada?
Y
bueno, Leia voladora, yo casi tiro con algo.
No, Leia voladora era necesaria.
Leia voladora en el espacio.
Era necesario Leia voladora.
Yo estaba, mirá que yo le pongo re buena onda a todas esas películas, ¿eh? Voy emocionada. El momento Leia voladora, te juro que dije, no, esto no va. No va.
Para mí no funciona porque el efecto está muy malo. El efecto es malísimo.
Es malísimo. Y bueno,
pero funcionaría, tranquilamente.
Narrativamente.
Sí.
Claro. Bueno, puede ser. No sé, a mí me pareció
¿qué
una
decís,
boludez.
Boluca?
Lo dejo a tu criterio.
Lo dejo a tu criterio.
Sí, no sé, qué sé yo. Puede ser, puede ser.
Pareció el efecto de la sandía.
Nada se va a comparar nunca como esa sandía manchando esa pared. Nada, nunca, no hay un video de eso. Eso me pone. Nada, sí,
todo impecable.
Está grabado eso.
Sí, eso tiene que estar grabado.
Nada, claro, puede salir, que está grabado. Nada puede malir sal.
¿Dónde está ese video?
Había que pedírselo a
Caco.
A Caco.
O no, a Mauro. Mauro no tiene nada.
No sé, habría que buscar. O Martín.
O Martín.
Y los chicos de efectos especiales, había dos chicos que hacían efectos especiales.
Shirkin
y. Ay.
Y el otro no me acuerdo.
No me acuerdo, eran dos.
Bueno, o sea, Shirkin es el único que me acuerdo. ¿Mauricio sí. Fernández?
Puede ser.
Creo que
se llame
Mauricio,
así.
Mauricio sí. Fernández, creo. Sí. Y Martín Shirkin.
Bueno, capaz ahí que ellos lo tienen. Sí. Porque tenían que hacer el efecto especial. Increíble. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que había en
hubo
ese
mucha
rodaje?
Gente metida.
Sí, no sé. Mucho. ¿Los créditos de esa película cuánto duran? ¿Están todas las personas?
Sí, de todas maneras tienen que estar.
Sí, creo que sí. Yo me encargué personalmente de hacer todos los créditos.
Te volviste loco, recopilando nombres
sí,
de gente.
Sí, sí.
Una base de datos tiene.
No. No, pero lo más difícil de hacer esos créditos fue la gente que... No los extras. Porque los extras, me acuerdo que ponía en Facebook, mándenme los nombres y qué sé yo qué más de los extras, y seguro se anotaron algunos que capaz que no fueron. Pero después de la gente que trabajaba, vos la capaz que fue una vez y no te acordás más. Entonces,
claro, ese era el tema.
¿Me entendés?
Gente que fue a hacer refuerzo de maquillaje.
O sea, por ejemplo,
había
gente
mucha
que pasaba, gente.
Gente
sí. que pasaba y se quedaba.
Y se quedaba.
Por ejemplo, Shakir. ¿Quién se acordaba?
No sé
Augusto
quién es.
Estuvo.
Augusto estuvo.
Augusto Shakir es un compañero, también un colega nuestro, pero creo que está viendo en Australia ahora.
Sí, en Australia me pasa esto.
Un crack, el loco.
Sí, total. Después, Inés Martínez. Tuvo.
Sí, bueno, pero por eso eran las chicas, la gente de maquillaje eran.
Juan Pablo también.
Maquillaje
estuvo.
Vestuario, hubo un montón de gente.
Es que el arte de esa película era, creo que, el equipo más fuerte.
Y sí, era mucha
¿cómo
gente.
¿Cómo llamaba la otra chica?
Agustina.
Ajá, Agustina.
Agustina hacía maquillaje.
Celeste.
También.
Celeste, bueno. Celeste estuvo casi al principio.
Todo el tiempo.
El zombie con rasta, hasta el zombie con rasta maquillaba también.
Sí, sí, porque también, porque es alto pintor. Gabriel
claro,
Villar.
Gabriel Villar.
Hace hiperrealismo.
Él fue como extra.
Googleen Gabriel Villar, cuadro hiperrealismo. Y vean lo que hace ese pibe, es rosarino, es un animal, es un animal.
Sí.
Es muy zarpado.
No, es muy groso.
Impresionante.
Fue como extra y terminó generando el villano.
Sí.
El némesis
sí.
de la película.
Él era el zombie alfa.
Zombie sí, alfa.
Así sí. se llamaba, ¿no?
Sí, zombie sí. con rastas.
Zombie alfa con rastas. Sí.
¿Vos viste la película?
¿Cuál de todas?
La de Ataque Ceniza.
Sí, claro. Claro.
¿Cómo te sentiste después de verla?
Muchos años habían pasado, pero a nivel producción yo me sentí muy contento.
Ah, bueno.
A nivel producción yo me sentí muy contento, estaba bueno.
Fue hermoso.
Después me reía, pero me daba mucha nostalgia. Entonces era lo disfruté mucho. De repente a lo mejor otra persona lo mira hoy y dice, hey, ¿qué es esto? Y bueno, pero pensá en el momento y el contexto que se hizo. Mirá lo que es ese cuadro.
Le estoy mostrando un cuadro de Gabriel Villar. No,
espectacular, no.
Es un animal. Es sí, un sí, animal.
Sí. Literal.
No,
muy
no.
bueno.
Impresionante. Impresionante.
Estuvo hasta la mamá de Celeste, me acuerdo, maquillando.
Y puede ser.
Sí. No, es que esas cosas son, creo que, lo lindo del cine independiente. Sí. Esos colectivos que se arman con un objetivo en común
sí.
y esa familia temporal que tenés durante, no sé, meses a lo mejor. Sí. Eso creo que es lo lindo de todo esto, me parece. Lo que hay que siempre destacar y defender.
Nos divertimos mucho aparte. Nos divertimos mucho haciéndola. Cada uno iba cuando podía. Eso tenía, porque era como un proyecto colaborativo de muchas personas y bueno, y el hecho de que fuera así colaborativo termina y solidario de alguna manera termina siendo de que uno conozca a mucha gente y que muchas personas participen. Y eso está buenísimo.
Y que todos sientan la responsabilidad de que todos éramos importantes y la
tal
mano
cual.
De uno era fundamental ese día y la mano del otro era fundamental el otro
totalmente.
Día y era la única forma de seguir, ¿sí? No había otra sino.
Sí, 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 totalmente. Sí.
Por más películas como esa.
Sí. Bueno, ahora está difícil.
Ahora está complicado.
Los laburos y las cosas que uno hace se empieza a complicar un montón, pero no importa. A veces.
Bueno, pero
bueno.
Esas, las nuevas generaciones son
total,
las que tienen que hacer.
Total.
Pero
eso.
Hoy. Ya nos fuimos otra vez de tema, pero bueno. Ya estamos hablando de esto. ¿Vos pensás que hoy es posible el cine independiente? Cine independiente en esa de esa magnitud, en el que prácticamente no hubo ayuda institucional.
No, no hubo.
No hubo ayuda institucional.
No hubo ayuda institucional.
Que todo fue...
Todo salió del bolsillo de del
la director. Plata que había, que la ponía el director, era para cubrir gastos de producción, sí. Y nada más.
Y nada más.
Y nada más.
Y nada más. ¿Vos pensás que hoy es posible eso?
Es dificilísima la pregunta. Si le toca tratar de buscar una respuesta media positiva como para no bajonearla, yo creo que es posible, como dije, con las nuevas generaciones. Mm. Los pibes que están hoy en día, que están con todas las pilas.
No,
encima.
Y hay mucho también de colaborativo ahora. Qué sé yo, yo estaba viendo el otro día que estaban unos chicos que son estudiantes de la Escuela Provincial de Cine, tienen que hacer su tesis, pero no quieren solamente hacer la tesis con los equipos de la escuela y más o menos, bueno, hacer el video que pueden. Quieren hacer un corto que esté recontra mil bueno, quieren tener más recursos. Entonces empezaron a buscar plata así, pedían en las historias de Instagram, mira, estamos haciendo nuestra tesis, queremos, necesitamos, no nos alcanza el presupuesto que tenemos, que creemos que nuestra peli tiene, necesita tanto de presupuesto. Nos podés, si podés colaborar con 5, 10, 15, 100 pesos, un paquete de yerba. Y hacían eso. Y la gente le iba tirando de a 100 pesos.
Crowdfunding.
Claro, pero en ese nivel. Y está buenísimo. Y hay un montón de gente que dice, yo, qué sé yo, las estaba mirando y digo, bueno, no tengo la plata, pero le comparto el flyer. Lo compartí yo y me escribieron 3 personas diciéndome, ¿de quién es ese proyecto? Y sucede eso, digamos. Me parece que... Y todavía, sí, todavía se da. Tenés que tener una energía y una edad que te permita, digamos... poder ponerle esa energía a esos proyectos.
¿Vos pensás que entonces hoy nosotros no podemos hacer eso?
Sí podemos, yo no sé si a magnitud esa.
No sé, yo lo que no puedo pasar todas las noches despierta filmando algo si al otro día me tengo que levantar para ir a laburar.
Claro, no. Bueno.
No tengo esa energía, antes lo podía hacer. Podía hacer eso, podía ir a laburar y a la noche ir a rodar la película de los zombies. Ahora no, me tengo que ir a dormir.
Son
me
duros
muero.
Los 30 y pico. Son
tengo
duros.
Sueño ahora. Tengo frío.
Tengo que dormir aunque sea 6 horas.
Necesito dormir.
Yo,
claro.
Chico, no le voy a mentir. Dormí 2 horas y después 2 horas en el colectivo. O sea, dormí 4 horas.
Bueno, pero vos tenés ese... Tu laburo tiene esa particularidad de que un poco te obliga a tener ese ritmo algunos días.
Sí, puede ser.
Porque
sí.
Joaquín trabaja por turno rotativo. El turno rotativo tiene eso, digamos, en el momento de la rotación del turno, el día... Sí. En que ponele, dejás de laburar de noche para hacer vida normal, o que en general es así, hasta que volvés a laburar, medio que...
Si querés disfrutar el día, dormí poco.
No dormís mucho.
Sí.
Y si eso te pasa una vez cada tanto, dentro de tu rutina, un poco te acostumbrás. Yo que no lo hago nunca eso, yo duermo... El otro día salí, no lo podía creer, salí. Bueno, toda una
no
situación.
Lo podía creer.
No. Yo
salgo, a veces di que salgo yo.
Bueno, vos sí, por eso te digo, vos todavía mantenés a decir, yo no, ya no hago eso, no salgo más. O sea, a ver, trabajo en un bar, hago la producción de los shows de ese bar. Cuando salgo, voy ahí, estoy trabajando, o sea, voy ahí, tomo algo mientras estoy laburando o me quedo después de que termina el show tomando algo con amigos o vienen amigos a ver el show que justo estábamos haciendo, que es un show que nos gusta y nos quedamos ahí, qué sé yo. Eso yo no lo considero una salida de salir. Yo estoy ahí, sentada, tengo... Nada, puedo dejar mi campera adentro de la barra porque trabajo ahí y está todo bien. Es como estar medio que en un lugar, medio mi casa, por decirlo de alguna manera. Entonces no lo considero una salida. Para mí salir es vestirte, cagarte de frío yendo a un lugar, pagar la entrada, entrar, tener que pagar la bebida.
Porque estamos en invierno. Me salía del vapu.
Claro. Entonces, tener que pagarte la bebida, ver qué tomás, la salida. Y hice eso el fin de semana pasado. Fui a un bar que no conozco, que se pone corte boliche, y fuimos tarde. Fuimos 12 de la noche a la parte del boliche. No sabes lo que fue.
Tarde, 12 de la noche.
12 de la noche, boludo.
Es temprano.
No, bueno.
Es temprano.
Pero te
Luca,
está diciendo que...
Estoy saliendo.
El otro día mi hermana me mandó una foto con el señorito que estaban en la Nasty.
Sí, señor.
Bueno, él salió.
Yo salí. ¿A qué hora fuiste a esa fiesta?
Es que tocaba una banda, entonces...
¿A la una?
No, pero como no queríamos, porque no queríamos pagar mucho...
¿A qué hora fuiste? No importa, no expliques. ¿A qué hora entraste?
A las 2.
Tomá.
¿A las 2?
Bueno, igual, es temprano.
No es temprano. A las 2 ya está que tenga que entrar.
Es temprano a las 2 todavía. Entre las 12 y las 2 de la mañana es lo mismo, porque es el horario donde no tenés que pagar la entrada cara. La entrada cara viene después de las 2 y media, 3.
Para mí a las 2 ya de hecho es un toque tarde porque después te quedan 3 horas para beber nomás.
Y para beber ahí adentro.
Y para beber ahí adentro.
Y bueno, Joaquín, pero conviene beber afuera y más barato.
Claro. Más como estamos hoy en día.
Me van a echar, que en Berlín no escucho nunca esto, porque estoy diciendo todo lo contrario a lo que vendemos nosotros.
Bueno, no, bueno, pero eso es por fuera de tu trabajo.
Sí, no, aparte yo en realidad no vendo la trasnoche del bar, yo trabajo con los espectáculos.
Bueno, volviendo un poquito al tema. Sí.
Los Jay, ¿salían de joda?
Obvio.
Obvio.
Salían y no lo decían.
Party fiesta.
Obvio. ¿Lo quieren poner a Anakin ahí como el único transgresor que salía con una chica? Vamos.
Vamos.
Qué fuerte eso. No, no lo puedes estar, pero ¿por qué? No,
eran como sacerdotes.
Como célibes.
Es que eso es lo que buscan mostrar. Tal cual. ¿Sí? Es como una religión de sacerdotes célibes.
Y monjas, supongo, porque había mujeres también, ¿no?
Claro. Pero hacían voto de castidad los Jays, ¿no? Sí.
En realidad no podían. A ver.
Enamorarse.
Sí, algo así. Como que el amor era para la fuerza. Sí, es parecido.
El amor era para la fuerza. Eso es un sacerdote.
Bueno, pero dije, es parecido.
Claro.
Sí, no, podían matar. Si podían matar. Podían matar.
Claro, podían. Bueno, podían matar.
Podían matar.
Claro. Sí, eso es diferente.
Así que bueno.
Volviendo al tema.
Star Wars.
Sí.
Esta primera entrega. ¿Vos pensás que la primera nació como una película de cine independiente? Sabiendo en ese, a ver, hay que
sí, poniendo en contexto todo.
Sí, sí.
Poniendo en contexto todo, yo creo que sí.
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 ¿Y por qué pensás que tuvo el éxito que tuvo?
Yo creo que vino a contar algo que hasta ese momento no se estaba contando, y de alguna manera lo que hizo fue llevar el mundo de la ciencia ficción a un plano un poco más, no sé si decir infantil, pero a un plano
Naif.
Más de la juventud.
Naif.
Hasta ahora lo que se, hasta ese momento lo que se había hecho era 2001 Odisea en el espacio. No sé si había otra peli del espacio así más o menos contemporánea a esa época, digo. Y de repente es una peli mucho más seria, filosófica, introvertida, qué sé yo. Y después viene esto que es más entretenido, más para las niñas. Tiene también mucho que ver con lo que viene pasando con lo que venía pasando con todos esos tipos, y menos, bueno, Coppola no tanto, pero lo que venían produciendo, viste, E.T., toda esa onda cine más para chicos, pero con onda. Pienso en todas esas pelis, y creo que Star Wars enmarca en eso, pero viene también a hablar del espacio, tiene toda una parte filosófica del bien, el mal, y qué sé yo. Y yo creo que el éxito viene por todo ese combo. Y porque los personajes son re icónicos. Está buenísimo poder
pero
tener
son
un
icónicos
juguete.
Después, ¿no?
Sí, pero son icónicos.
No en el momento.
No, bueno, pero un Stormtrooper lo ves por primera vez y ya te queda. Darth Vader también. Digo, me parece que en el momento en que se estrena, eso se transforma en icónico. No, no pasa mucho tiempo para que eso cobre trascendencia.
Ok.
Entonces, me parece que va medio por ahí el éxito. Aparte, había actores, así un elenco de chiques cool.
Chiques cool.
Sí.
La cara de Lucas. ¿Qué pasa?
No, estoy de acuerdo. Y lo único, a lo mejor yo sumaría, es que creo que cuando hicieron la primera, no estaban pensando mucho en lo que venía después. Sino que era como que era más, bueno, que okay, en este presente tengo la plata para hacer esto y me alcanza hasta hacer esto. Siempre, como bien se sabe, mientras más desarrollada tenés la historia por fuera de la película, más desarrollados van a estar los personajes internamente y te va a dar otro resultado en lo que ves. Entonces yo creo que sí, el universo estaba así ya bastante amplio, pero la historia era esto y ya está. Y después, bueno, surge, creo que es un boom y empiezan a, bueno, necesitamos una segunda, bueno, necesitamos una tercera, y después hicieron un malabar de, bueno, ok, volvamos un poquito más atrás, bueno, ahora sigamos de vuelta más adelante. Pero claro. En una primera instancia creo que la primera es, tengo esto, voy a hacer esto y...
Porque la primera termina como termina, podría no haber ninguna otra película más.
Correcto.
Claro. Sí, totalmente.
Una onda Matrix, y Matrix también para mí pasa lo mismo. Matrix es como, bueno, hasta acá es y quiero hacer esto.
No, pero Matrix estaba pensada. Ya habían pensado todo. Termina como que... O sea, Matrix tiene un final mucho más abierto, de hecho. Porque Neo en la última parte dice algo así como, ahora vendrá la revolución, o ahora estaremos despiertos, o algo así, cuando está hablando por teléfono. Y después sale volando. Matrix ya estaba un poquito más pensado.
¿Qué te gusta más? ¿Matrix o Star Wars?
No sé.
Es difícil.
Es difícil. porque son también diferentes etapas de mi vida. Una más en la niñez y ya la otra en plena adolescencia. No sé.
Me encanta poner a gente en situación de elegir una cosa por otra.
Capaz que Matrix.
Matrix 1.
Matrix 1 es... Cuando vos la ves... O sea, a ver... Nosotros no tuvimos la posibilidad de ver Star Wars en el cine en esa época.
Con todo lo que en contexto significó para la gente que la fue a ver en el cine en esa época.
En el cine, claro, en esa época. En cambio, Matrix sí. Yo la fui a ver al cine.
Sí.
Cuando salí de ahí, dije, no puedo creer lo que vi. Quiero verlo otra vez.
Claro.
¿Me entendés?
No creo nada de lo que me rodea.
No, es tremendo.
Salís con la mente que te pasaron por una licuadora, ¿no? Aparte, en esa época, todavía por lo menos yo no era como que no asociaba todo lo que veía a cosas que capaz que había leído. Ponele, está muy presente siempre el tema de Alicia en el País de la Maravilla, bueno, de lo que es real y no es real y todo eso.
Alegoría de la caverna. La alegoría.
Que lo estabas dando en la escuela encima, o sea, y después cuando la ves otra vez, porque fui a verla otra vez, obviamente, ahora entiendo todo. Es que es diferente. Aparte, Matrix terminaba con Rage Against the Machine al palo, el volumen.
Sí.
Heavy metal, rap metal a full, revolución, hay que quemar todo. O sea, es otra cosa. O sea, para alguien que creo que esa fue el 99-2000, yo en esa época tenía 17, 18 años, no me acuerdo bien.
16.
¿16 años tenía?
En el 2000 sí. Yo en el 2000 tenía 15, por eso.
16, bueno. 16 años, es un... Ya está, listo. Descubriste la internet. Algo así, el fuego. Descubriste el fuego. Y estás como en la película esa, la guerra del fuego.
Yo creo que les debe pasar lo mismo a la gente que vio Star Wars en ese momento.
Probablemente.
Sin duda.
Pero ahora, a ver, nosotros tenemos la suerte que, para mí, por lo menos en esta época, estamos más... tenemos más momentos históricos en el cine que en otras épocas.
Sí, claro.
Totalmente.
Es que es un arte que Matrix, es muy joven el cine.
Matrix, después...
Entonces, mientras más temprano te vas, menos... no había tanto cine antes, ese es el tema.
Para mí había mucho cine, lo que pasa que no se revalorizaba en su momento.
Puede ser.
Si vos lo querés... Por ejemplo, nosotros pudimos ver el nacimiento del CGI a full con Jurassic Park. Después en el medio estuvo Titanic. En el medio, bueno, estuvieron Star Wars, Matrix. Después, si querés venirte más acá hace, no sé, 8 meses atrás, Avengers.
Avatar.
Bueno, Avatar, el 3D. Ahora casi todas las películas tienen una 2D y otra 3D. Ajá. Uh-huh. Yo Toy Story la fui a ver en 3D.
No, yo no. A mí no me gusta ver pelis en 3D.
Bueno, yo la fui a ver en 3D.
No puedo con los lentes tampoco. Un doble lente.
Sí, también es eso. Yo también uso lentes. Pero el tema con las pelis 3D es que me molesta leer el subtítulo y que todo lo demás esté como mucho más cerca mío y el subtítulo allá lejos.
Pero Toy Story era doblada.
Bueno, en ese caso podría haberlo hecho.
Bueno, y que como que todo el tiempo estamos resignificando momentos en la historia del cine. Que capaz que antes no pasaba tanto. Antes me parece capaz que en la época de la hegemonía de los estudios, me parece que había muchas más películas que ahora.
¿En qué sentido más?
Más, se producía más.
¿Sí?
Para mí sí, en la época del cine mudo era... Las películas primero que no eran largometrajes.
Claro.
Eran 30, 40 minutos.
Sí, era más industrial.
Como... Claro, sí, era más industrial. Mm. Era llegar, Chaplin, bueno, tirame esta toma, listo, chao, listo, así. Y así hacían, no sé, 50 películas en un día.
Altas pelis aparte.
Sí. Fíjate, o sea, los tres chiflados eran todas películas, no eran programas
claro,
de televisión.
Claro, eran películas, sí.
No eran programas de televisión.
Lo que le decían las variedades que iban a ver, que eran una atrás de la otra y eran todas capaz que 20 minutos duraban. Sí.
O pagabas y...
Exacto, y podías quedarte todo el día viendo.
Un zapping de televisión en el cine, algo así. Sin manejar el zapping.
Sí,
y aparte te pasaban noticias también.
Sí.
En el cine. Bueno, había televisión. Estoy hablando de la época ya de... entre el color y el cine sonoro, ¿no? Uh-huh. O sea, antes de llegar al color. Por eso me parece que ahora todavía hay, todo el tiempo hay resignificación de los eventos en el cine. Por el avance de la tecnología, prácticamente. Los dos me miran con una cara.
Es que no. Estás hablando seriamente.
Claro, bueno, ¿qué quieres?
Bueno, te escuchamos seriamente.
No voy a responder una boludez.
Te escuchamos seriamente, eso. ¿Qué sé yo? Y bueno.
Bueno, dale.
Dale.
No te enojes tampoco, Joaquín.
No, yo no me enojo.
Bueno, vamos a volver a hacer el podcast de Ataque.
Por favor.
¿Eh?
Sería muy divertido.
Yo creo que ya después de esto vamos a hacer la encuesta de este episodio, aparte de la de quién haría de Darth Vader, que bueno, esa también la vamos a dejar. ¿Querés que hagamos el podcast de Ataque Ceniza? ¿Sí o no? Vamos a poner esa encuesta y en base a lo que la gente nos diga, ¿lo hacemos o no lo hacemos?
Hay que linkear Ataque Ceniza ahí en... Está en YouTube.
¿Ah, sí?
Sí.
Bien, perfecto. Así, claro. Bueno, la voy a tener que ver si vamos a hacer el podcast.
Claramente, aparte sí. Dura 1 hora y 7 minutos.
Bueno, perfecto. La vamos a ver.
Dura más de 1 hora, ¿no?
1 hora y 7 minutos.
Nos largamos.
Quiero verla. Podríamos
Tiene
traer.
3 finales, pero bueno.
Podríamos traer a alguien del elenco de Ataque para Uy, que sería también muy complemente. Divertido.
Bueno, a Lichu de todas maneras lo podríamos traer.
Licho está acá en...
Licho que no es actor, dicho sea de paso, pero actúa muy bien. O sea, son esos, actores no actores.
Claro.
Licho está en Rosario.
Está en Rosario, sí. Que es el protagonista de la
sí,
película.
Sí, sí.
Sí, bueno,
en realidad
el
protagonista es todos nosotros. Sí. Gente que estuvo atrás de cámara.
Sí, es tremendo. Pero bueno, está bueno también
pero
hacer...
Pero Licho también hizo producción o vestuario.
Licho hacía producción.
Licho me ayudaba en producción.
Sí,
claro,
yo me acuerdo.
En un primer comienzo, es más, creo que él era el productor.
Claro. Sí, de una. Sí, bueno, podemos hacer eso y después, bueno, de esa manera también contamos un poco lo que es hacer una producción. No solo sí. Analizar una producción hecha, sino bueno, contar cómo se puede... qué significa hacer una producción y una producción con estas características, que es como rara. Rara.
¿Hay cine ahí y realización cinematográfica en nuestros hermanos peruanos?
Nuestros hermanos peruanos tienen un tema que es el poco apoyo al cine.
Ah.
Tanto a nivel estatal.
A nivel estatal en sí. Entonces, a ver, yo siempre cuando... Como yo digo, yo ni bien llegué me puse a trabajar en tele. O sea, me aislé de un poco de ese sueño del cine y me fui un poco... A veces es duro decirlo, pero audiovisualmente la televisión y la radio o la publicidad tienen posibilidades y salidas laborales
totalmente
más reales que el cine, que es como, o sea, es como jugar a la selección o jugar en el equipo de primera que te gusta.
Sí.
Entonces me alejé del cine, pero la veía desde afuera. Entonces notaba de que a diferencia nuestra, por ejemplo, cuando vos estás cursando audiovisual en cualquier facultad que sea o instituto o lo que fuere, y vos estás haciendo un corto o algo que es para una materia X de primer año, buscás a algún actor y es muy raro que el actor te cobre.
Totalmente.
Como que el actor dice, bueno, no, a mí también me conviene, me da un poco de pantalla para mí, soy estudiante, yo
ayuda
te doy la mano,
pibes.
Estoy ayudando.
Sí.
Y el actor siempre la ve por ese lado de como una maquinita, esto que nos tenemos que dar una mano entre todos. Allá no. Allá vos ves los pibes de la facultad, que de hecho sea de paso son todas facultades privadas, uh-huh. Las audiovisuales, no. Salvo que la San Marcos, que es una universidad pública, creo debe tener su área de comunicaciones, pero no tienen, recién ahora tiene algunos que otros institutos audiovisuales puntuales, y si no, es como comunicación social, sería uh-huh. Algo así, un poquito más abierto. Les cobran, te estoy hablando de hace años de esto, ¿no? Y bueno, no, está bien, bueno, te cobro $250. A vos, estudiante de primer año,
claro.
Para estar en tu corto. Entonces, eso ya denota un poco el... Porque la actuación es mi trabajo, pero no la están viendo por ese lado de te ayudo o no te ayudo. Entonces, eso, si lo ves ahí desde la base, entonces claramente tienen problemas a la hora de recibir subsidios o de apoyo. Y su cine se volvió con una mano en el corazón y no soy nadie para... O sea, simplemente es mi opinión, ¿no? Uh-huh. No es verdad de nada, es simplemente mi opinión. El cine peruano, si bien hay muy buen cine... independiente y hay muy buen cine de autor, que buscarlo, pero lo hay. De hecho, no sé, Magallanes es una muy buena película que tienen ellos. El mismo Don Pantaleón y Las Visitadoras, que muchos argentinos recordarán que habrán visto en su momento en Izad o algo, una película sí. Peruana que a mí siempre me pareció que tenía muy buen laburo de producción y había una historia.
Uy, otra vez golpeé. Siempre golpeé el micrófono.
Su cine actual es muy publicitario. Entonces, claro. sus directores de cine son directores de publicidad. Sus directores de fotografía son directores de foto de publicidad. Entonces estamos hablando de que lo sucio está prolijo siempre.
Claro.
O sea, tienen ese chip publicitario en el cual el caos tiene un orden. Y a veces en el cine el caos es un caos, claro. O sea, visualmente hablando. Entonces no comparto mucho. Creo que hoy en día tienen posibilidad de hacer cine comercial. No sé, Papá se volvió loco, Los bañeros más locos del mundo.
Ese estilo.
Donde son publicidades por momento, un product placement. Muy violento, o sea, te molesta, a veces te incomoda. Pero están en un camino en el cual están buscando tener leyes de cine, están buscando generar nuevos espacios, están en la búsqueda constante, y eso sí es lo que tiene Perú. Perú, año a año, va dando un pasito en un montón de aspectos culturales que a lo mejor antes no le daban tanta atención. El argentino siempre tiene ese amor a las cosas y dame un alambre que te lo ato.
Sí, totalmente.
Que te permite hacer otras cosas. Yo puntual me sigo quedando un poco con nuestra búsqueda de cine independiente todavía. Pero es la opinión de este boludo.
Yo no vi nada peruano. La verdad que no vi nada. No vi ninguna peli peruana.
Yo la de esa de Don Pantaleón.
Esa es viejísima. Sí. Pero la mencioné porque sí la han pasado en ISAT muchas veces.
Sí.
Después, Magallanes, si alguien puede buscarla, Magallanes es muy buena. Una película que se llama Viejos Amigos, que es una película en realidad pseudo comercial, porque tiene, sí, hay un apoyo ahí de empresas, pero también hay un laburo independiente, que es esas películas domingueras. Tómate unos mates y ponen tres amigos viejos y se muere uno y empieza toda la el road trip de las cenizas del viejo. Buenos Amigos, Viejos Amigos se llama, esa también la recomiendo, es buena. Y después, bueno, La Teta Asustada. Ya estamos entrando en películas un poco más...
La Teta Asustada, me acuerdo. La mayoría, nominada, me parece.
Claro, la mayoría de sus películas con presupuesto van a tener que sí o sí tocar un tema social por una cuestión de, así como el Inca a veces te exige... Bueno, vos tenés que tener cierto grado de aporte a algo cultural en tu guión o demás. Entonces siempre ellos, sus películas más fuertes y más desarrolladas a nivel producción van a estar metidas con el conflicto interno que tuvieron ellos. La época del Sendero Luminoso y bueno, y terrorismo de Estado, bueno, y demás. Siempre van a ir un poco por ese lado. Es muy difícil encontrar. Estaría bueno que si alguien está escuchando de Perú que nos diga, bueno, estas películas también están buenas,
claro,
y hablando otra cosa.
Total.
Pero es muy difícil encontrar películas desarrolladas a nivel de producción que no tengan que ver con su conflicto interno o con su realidad sociopolítica de los 80.
Claro. Bien, bueno, me voy a poner a investigar un poco de cine peruano. No vi mucho. Hace poco unos alumnos míos hicieron la...
La Teta Asustada sí la vi.
Hicieron la peli de una escena de la peli Siete Cajas, que yo no la había visto, paraguaya. Vean eso. Vean Siete Cajas. Buenísima. Cine paraguayo. Viste que en realidad uno sabe que no es que no hacen cine. Es que no llega tampoco. A uno no le llegan las pelis independientes de otros países... cercano, ¿eh? Bastante difícil, hay que ponerse a investigar y no es tan fácil. A veces no llega el cine independiente de tu propio país.
Totalmente.
Eso nos pasa. O sea, si no estás ahí medio atento a lo que sacan los espacios Inca, que acá en Rosario tenemos uno solo, y más o menos a veces programan algo y vos decís, bueno, listo, puedo llegar a ver, tampoco te enterás. Entonces es difícil.
Cine uruguayo, por ejemplo, que estamos al lado.
O sea. Total. Chileno también. Yo, chilenas, me entero las pelis que van al Oscar, que esto, que aquello. Tampoco es que me entero de... Y entonces es bastante difícil, qué sé yo.
Por eso siempre aplaudo ISAT.
Sí, ISAT.
De televisión de por cable debe ser uno de los pocos canales que le da bolilla a todo este tema.
Sí, totalmente. Sí, ISAT transmite cosas especiales. Totalmente. Bueno, y nosotros tampoco hablamos mucho de cine independiente. Convengamos. Estamos en nuestro primer año.
Sí.
Ya vamos a empezar a indagar. Podríamos hacer, como hacemos los especiales de Star Wars este año, el año que viene podríamos hacer especial de cine independiente y navegar ahí las aguas de las películas no tan conocidas y qué sé yo. Hay mucho, hay muchísimo. ¿Qué?
Nada.
Se ríe, Lucas.
Yo siempre estoy ahí con la sonrisa.
Bueno, creo que estamos.
Sí.
En la descripción yo lo voy a poner. Ya lo acabo de decidir, que en la descripción de este episodio iba a poner, si estás esperando que este episodio sea sobre el regreso del Jedi, no va a ser.
Sigue esperando el regreso.
Escúchalo, pero va por otro lado.
Charla entre amigos.
Sí, sí, totalmente. Igual hablamos del regreso del Jedi. Sí. Creo que tiramos una de las mejores encuestas que hasta ahora tiramos, que es la de ¿quién haría de Darth Vader para vos? Me parece gran encuesta.
Cualquier época.
Cualquier actor, ideal, me parece, que es pensar en algún actor en esa época.
En esa época.
Que, con la edad de más o menos de Hayden Christensen. Que era como, por ejemplo, sí. DiCaprio era uno de esos actores de esa época, de esa edad. Bueno, una onda así.
Facundo Arana era el otro.
También Facundo Arana agarpaba. Bueno, hay que pensar más.
Sí.
El chabón este, Fernán Mirás.
Ay, se me hizo una laguna en la cabeza.
Fernán Mirás actuaba en verano del 98. Tanguito.
Tanguito.
De una.
Pero en esa época estaba hecho pedazos.
En la época de verano 98, sí.
Y Gerardo Romano sería como un Obi-Wan Kenobi.
Gerardo Romano, re Obi-Wan. Ey, Gerardo Romano en el marginal. La descoce.
Es uno de los mejores personajes.
La descoce. Actúa muy bien Gerardo Romano. Buen actor.
Ahora el 9 arranca la tercera temporada.
Sí, no, igual Joaquín no la mira.
No soy muy amigo de esa serie.
A mí me encanta el marginal.
A mí me parece muy
buena.
Vi la
primera temporada y no me gusta mucho el sesgo ideológico.
El caetanismo. Sí, el Israel no Adrián Caetano.
Sí, no me gusta ese caetano. Me gusta más el otro caetano.
Está pensada para que la veamos nosotros.
Me gusta
nosotros.
Ponerle disputas de caetano, ¿me entendés?
¿Ocupas?
Ocupas.
Tremenda Ocupas.
Pero Ocupas más argentina.
Y Tumberos es tremenda también.
Sí.
Lo que pasa es que para mí el marginal es Tumberos 2. Me hace acordar un
más
montón.
Más romántico todavía.
Ponele un poco más romántico, pero no tanto. Es muy Tumberos. Para mí me hace acordar mucho a Tumberos. Lo que pasa es que es mucho más mainstream porque lo produce Ortega. Por ende, es más cheto todo.
Todo más cheto. Eso es lo que no me gusta.
Más cheto, pero es más cheto a nivel realización, me parece. No tanto a nivel historia.
Es que...
Tienen más recursos, la cárcel está más buena. Es a nivel realización la cheteada, me parece. No a nivel historia. Me parece que aplica a la misma historia que Tumbero. Lo que pasa, Tumbero estaba hecha con menos recursos. Por ende, es menos cheta la serie. Es un poco más border, digamos. Eso creo.
Eso es lo que más me gustaba, qué sé yo.
Pero me parece que ese clima se lo da la realización, no tanto el texto o lo ideológico. Es una opinión.
Está bien. Pero igual, es lo mismo. Porque...
Pero sí, termina generando eso. Sí. Termina siendo más cheta. Sin duda.
Me gustaría que sea más onda así, qué sé yo, no sé, Tropa de Elite o Ciudad de Dios, toda esa onda eso, ¿me entiendes? Sí. A nivel...
Lo que pasa es que estás hablando de...
Dos cosas.
De un nivel excesivamente alto.
Bueno.
No digo que no lo puedan... Que
bueno.
Estos, yo no creo que estos...
Perdón
no,
por
no digo
reclamar
que estos
excelencia.
Sí, no digo que estos muchachos no puedan llegar a ese nivel, pero Ciudad de Dios es medio una joya.
A ver,
ahí.
Las películas de Caetano no son nada que ver a lo que después en la serie es, si vamos al caso. O sea, tiene algunas cosas.
No. Bueno, pero está Ortega metido acá.
Bueno, pues
es eso. Estás criticando a Ortega,
sí,
no a Caetano.
Sí, sí.
Está claro.
Es que justamente le quitó lo border a Caetano.
Y sí, absolutamente.
Y eso es lo que lo hacía diferente
lo
al resto.
Lo hollywoodizó.
Eso es lo que lo hacía diferente a Caetano.
Lo piensan para venderlo afuera.
Total.
O sea, eso lo quería decir. Por ejemplo, Pisa, Birra y Faso.
Es re lo que vos decís de Perú, esto que estamos diciendo del marginal en un cierto sentido. Es más publicitario.
Exacto, o sea, sí. Volvés a estereotipos muy marcados que después lo va a ver el colombiano, el ecuatoriano,
total.
El brasilero, el uruguayo, el chileno, el boliviano y van a decir, ah, de una, claro. Porque es muy gringo todo, es muy yankee. O sea, está el líder, el secuaz, el policía que tiene que hacerte la trama.
Otra cosa que no me gusta.
El director corrupto de la cárcel, o sea...
Pero a nivel de entretenimiento,
es excelente.
Recontragarpa.
No, sí. Bueno, sí.
Remilgarpa, digamos, es súper entretenida. Las historias son re atrapantes y los actores están muy bien. Los actores son increíbles. Eso es lo que tiene el marginal, que me parece que es excelente. El elenco del marginal es muy bueno. Muy bueno.
Bueno, pero eso es lo que tiene Caetano.
Sí, sí,
siempre
bueno, claro, eso es Caetano.
Buen...
No, y Ortega también. Maneja
sí,
buenos
pero, sí, bueno, maneja. Pero maneja por el tema de.
Porque tiene la plata.
Porque tiene la plata,
recursos,
pero Caetano
sí.
Los dirige.
No, claro.
Caetano es lo que hace que.
Sí, totalmente.
¿Hace cuánto que no actúa bien Gerardo Romano?
No, a mí Gerardo Romano creo que fue lo que más me sorprendió del marginal.
Hace una
porque después
que
está
no actúa
Rizzi,
bien.
Ponele, que es Dios. Dios de la actuación. O sea,
sí.
Siempre lo va a hacer, es un crack de la vida. Furtado no lo tenía, pero hace un personaje que está re bueno, qué sé
no,
yo.
No, bueno, pero Rizzi, el otro gordo, ¿cómo se llama? Que hace sapo.
Sí.
Ese personaje, no sé, no me acuerdo el nombre, pero
bueno,
es el
esos
personaje.
Son actores de raza, de siempre.
Sí, animales.
Que estuvieron
aparte,
mucho tiempo
el
en teatro.
El sapo también actúa en Tumberos.
Claro.
Si no me equivoco.
Hacia Milico.
Exacto. Sí, sí, sí.
Con el pelado.
Ya me va a salir,
claro.
Ya me va a salir. No, lo necesito. Ay, no puedo creer que esté googleando este actor. Lo recontramos
encima. Son gente... Pero ¿hace cuánto que no actuaba bien Gerardo Romano? Posta.
Sí, algo yo nunca copado. Le había prestado atención, la verdad.
Posta en algo copado, hace un montón.
Sí, puede ser, puede ser.
Y bueno, y después los otros pibitos son todos nuevos, de casting, por ahí más physic to roll, y veían, a ver, vos podés andar en esto, podés andar en lo otro, y bueno. Obviamente, a ver, para mí tiene mucho que ver Caetano en la dirección de actores, porque después no sabés si va a seguir funcionando este actor haciendo de otra cosa, ¿me entendés?
Sí, 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 totalmente. Y actúa, en la 2 también actúa Lamote, que a mí no me gusta.
¿Cuál es Lamote?
Esteban Lamote. Rolly Serrano, chicos.
Rolly Serrano. Rolly Serrano.
Por Dios, no me salía. Esteban Lamote es un actor que está muy de moda ahora en Argentina, que está medio que protagonizando casi
¿Su
todo.
¿Su personaje cuál es en la serie?
Hace, en la 2 hace del amigo de Diosito, el que llega, que es médico. El médico.
Pero a mí me parece que está bueno el personaje.
No, actúa ese, bien, actúa bien. A mí no me gusta mucho como actor Esteban Lamote. Igual acá está muy bien. Todos están bien en El Marginal, eso es. Están igual, bueno, sí, hay actores que son como muy buenos, pero todos están muy bien. Tiene eso y es fantástico.
Sí. El Morcilla, el que hace el Morcilla. Claro. Creo que él es rosarino, ese actor, ¿no?
No.
¿O
no.
es santafesino, no?
Puede ser.
Bueno,
no sé.
Pero el que hace de Morcilla...
Sí, lo que pasa es que ese chabón ya es crack histórico, digamos, me parece. Como que...
Está dentro de mi team de los mejores actores.
Si le sacaran un poco el filtro de Instagram al Marginal,
sí.
andaría 10 veces mejor.
Puede
diez
ser.
Veces mejor.
Pero volvemos de vuelta a lo mismo. Está pensada para Netflix. Ya no está más pensada para
Carlos Portaluppi.
Portaluppi.
Lo que pasa es igual Portaluppi, qué sé yo, ya actuaba en Vulnerables en los 90 y la rompía. Y era un pendejo. Un
tipo de actor dramático sí. de la hostia.
Sí, sí. Bueno, Claudio Rizzi, Gerardo Romano. Martina Guzmán no me gusta. Debo decirlo.
Para mí es como Darín. Siempre es ella haciendo un personaje distinto.
Sí, no me gusta. Igual la vi ahora en una peli hace poco.
Me mataron con lo que dije.
Con después. Joaquín Furriel, que se llama El Hijo, El Niño, algo así.
Sí.
Y está muy bien Martina Guzmán en esa película.
Mira, thriller, un thriller psicológico.
Es Dios, sí. voy a decir.
¿Te gusta? ¿Como actriz?
Una cosa que te guste.
No, pero por eso, ¿te gusta como actriz?
Sí, como actriz me parece que la rompe en cualquier cosa que haga.
¿En serio? Sí. A mí no me gusta. En El Marginal, de hecho, es la que menos me gusta de todos. Pero bueno, qué sé yo. La que me encanta que es una actriz que no conocía es la que hace la mujer de Rizzi. Ni sé el nombre. La colorada es una capa.
Para mí la mejor actriz nueva de... Va, actriz nueva. Para mí la mejor actriz ahora del momento.
Martina Guzmán.
Martina Guzmán. No hay otra.
Mira.
¿Quién actúa bien?
A no sé, ese está nivel? De moda Martina Guzmán igual.
¿Quién actúa a ese nivel? No, pero está de moda hace un montón. Está de
pero hay un montón de actrices de la edad de Martina Guzmán que actúan bien.
Está de moda desde Leonera, y Leonera creo que del 2009.
Está bien, pero quiero decir, hay un montón de actrices que actúan bien de la edad de Martina Guzmán.
Bueno, pero ¿quién?
¿Qué sé yo? Julieta Díaz actúa muy bien.
Julieta Díaz.
Carla Petersen.
No.
Sí,
no.
actúan
sí,
bien.
Sí, la Petersen es buena actriz.
Las ponen a actuar y a hacer ese personaje y lo hacen bien. Lo hacen bien.
No me la imagino a Peterson haciendo eso.
Porque es rubia.
Pero siempre hizo comedia, casi nunca hizo
bueno,
drama. Julieta
son...
Díaz también hizo.
No, bueno, la Peterson, mirala en Animal, de Armando Bo. Mirala ahí, la descose.
Ah, bueno,
es un drama.
Ahí sí, ahí
la descose.
Sí,
son pibas que la recontra. A ver, quizás están son actrices más de tira, más de comedia y que las tienen medio ahí. Y a Guzmán la encasillaron en esa y ahora todos la contratan a ella. Es como lo que pasa con Darín y bueno, ahora está pasando
bueno,
también con
border,
Oscar Martínez.
Es lo border. Siempre sí. hizo personajes border.
Sí, también le da el physic
siempre
to roll.
Siempre está el límite de la drogadicción.
Le da el physic to roll, le da el physic to roll.
También.
Amorocha.
Ojito
que cara así de latina.
Ah, pero
ese
la Peterson
perfil.
No la podés meter ahí.
Bueno, pero Julieta no. Díaz sí.
Julieta Díaz es la de...
Muy de Suar, ese es el problema. Trabaja sí. mucho con Suar, pero eso no tiene que ver, sigue siendo buena actriz. Son todas esas chicas son muy de polka todas.
Sí.
La chica que Griselda Siciliani para
son
mí es tremenda también.
Muy estereotipo ese.
Sí, problema. Pero porque han hecho personajes así, no porque ellas lo sean,
bueno,
sino porque
pero no lo sabemos entonces.
Y bueno, pero
hay que ponerlas en esa situación.
Bueno, Griselda Siciliani
hizo una...
en el último Elvis.
Bueno, sí.
Por eso.
Vos sabés que no la había sabido.
Pero no le dan muchas oportunidades a
bueno,
esa chica.
Bueno, sí, no, pero
ese es el problema.
Es lo que estoy diciendo,
todos
que
contratan a Martina Guzmán.
Hay que darle posibilidades.
Eso
pero
me parece.
Tenés que venderte como eso también. Si no, no te van a dar mucho.
Yo creo que en esta industria te recontra encasillan al toque. No sé cuántas posibilidades tenés
bueno,
vos
pero
de manejar tu destino como mujer. Así están todas las bueno, actrices de Argentina como están. Y no es casual
por eso
que todo el colectivo diciendo... de actrices de Argentina sean estas pibas. Las polka encasilladas. Ojo. Las militantes, digo. No
ese es otro tema, chicos. Cuidado.
Trabaja con polka.
¿Bailan la polka?
No, no sé. Ya no entiendo mucho eso igual porque, no sé.
No sé, yo creo que quizás lo que les pasa a esta piba es que están bastante encasilladas y que no debe ser tan fácil conseguir otro tipo de laburos. Y de repente...
Bueno, pero eso es culpa de los productores.
Total, lo que pasa es que Martina Guzmán tuvo otras oportunidades porque está casada con Pablo Trapero.
Bueno, viene de otro palo.
Y Pablo Trapero le dio la oportunidad de mostrarse como actriz dramática en ese tipo de cine.
Pero viene de otro palo, Rota.
No sé si... Claro, bueno, pero...
Viene del cine, directamente del cine.
Está bien.
Eso, el cine, la tele. Vos naciste en la tele y es difícil el salto. Fíjate cuántas actrices llegaron a nivel de ser protagonista de cine.
Oreiro.
Actrices. Oreiro. Pero porque
bueno, pero Griselda Siciliani sí, Carla mundial. Petersen también hicieron pelis. Justo pero, Armando Bó, el que les da las oportunidades.
Bueno, pero las pelis también son de polka, la mayoría.
No sé si son de polka las de Armando Bó.
Estaba pensando en Petersen.
No sé si son... ¿La de Armando Bó?
La de Armando Bó, no sé.
No.
Igual Armando Bó es otro Caetano o Pablo Trapero. Son excepciones.
Son excepciones. Sí, vienen también de familia de realizadores. Qué sé yo, ya bien pueden hacer medio lo que quieran.
Sí, por eso. Pueden tomar esos riesgos. Mm. Pero vos ves una película de polka y están siempre lo mismo. Siempre
bueno,
actores.
La película de polka son como una extensión de las tiras.
Como el cierre de temporada.
Sí, no hay muchas pelis de polka que me parezcan que están muy buenas, la verdad, sinceramente. Qué sé yo, el fútbol o yo.
No, esa no me gusta para nada, pero me gusta así la de...
Gachi Pachi.
Esa sí me gusta.
Bueno, esa está bien.
¿Un novio para mi mujer?
Sí, un marido para
mi mujer.
¿Un
novio para mi mujer?
O sea, un novio para mi mujer.
Esa es.
Un novio para mi mujer.
Pasa que esa tiene de Puma Goiti.
La de Gachi Pachi.
Claro.
No, y está ella también.
Y el Puma es... Que hace el seductor, supuestamente. Sí, que nunca sanó, ha venido a menos.
Bueno, ella tiene varias pelis.
Sí, con Polka también.
No, no, y con Burman hizo, que no son de Polka.
Ah, sí, con Burman hizo.
Con Burman hizo un par.
Dos o tres.
Dos por lo menos.
Sí.
Sí.
¿Cuál era?
Ay, no me sale el nombre de ella. Sabrina.
Latana Ferro.
La esposa de Vicentico.
Sabrina.
Exacto.
No es.
Bueno, ahora está en.
Ahora está.
O Belén.
Complicada.
¿Belén? No, Belén no. Era el personaje.
Bueno, ya voy a buscar.
Tuvo un mambo con Darín.
Es una de las denunciantes de Darín. Junto a Erika Rivas.
Junto a Erika.
Otra crack. Actriz de cine también. Parto Valeria Bertuccelli.
Valeria Bertuccelli, Belén le batí yo.
Valeria Bertuccelli, sí. Sí, sí, son del el dúo denunciante de Darín en la actualidad.
Tampoco sé mucho, así que.
No, yo ahí no hablo. No sé nada.
No voy a opinar.
Yo sí sé. Va, las escuché.
Igual Darín.
Es
está...
más, tengo acá de sacar.
Las escuché mucho, las igual, escuché hablando en Futurock. Las escuché.
Igual Darín está con todas esas actrices ahora.
¿Cómo con todas esas
actrices? Y por ejemplo, en la última de Campanella es. O no, la última Campanella no.
No actúa Darín en la última.
Está.
Campanella.
No, la otra. Oh, ¿de quién es? La película, la de La Odisea de los Giles. Está con.
No tengo ni idea de qué es esa película.
Está con Verónica Ginas.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver Verónica Ginas con estas dos pibas?
Y no está dentro...
No están en las actrices argentinas ellas dos. Ni Erika Riva ni Valeria Bertuccelli.
Ah, bueno.
Justamente, a ver, hay como dos colectivos feministas en este momento. Está dentro del ámbito ahí artístico. Está el colectivo de las actrices argentinas, que son las chicas de Polka, por decir de alguna manera. Hay otras chicas
y
más.
Verónica Ginas.
Hay como muchas. Verónica Ginas está con ellas y demás. Y después están las chicas estas, Valeria y Erika, eligen como medio para contar todo lo que les pasa y acompañan en la militancia a la gente de Futurock, que son Malena Pichot, ese grupo de pibas que no militan con actrices argentinas. Son como, no digo que estén en contra, digo que son dos grupos feministas que se identifican, son colectivos diferentes dentro del feminismo. O sea que no...
O sea, hay disidencias.
Supongo, no lo sé, pero, o sea, sinceramente no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que nunca vi en una foto de actrices argentinas a las chicas de Futurock. Ni vi que en Futurock estén invitando a ponerle al colectivo a actrices argentinas. Supongo que laburan de manera independiente. A ver, feminismo es uno y a grandes rasgos todos militan por lo mismo, pero me parece que a nivel público por lo menos salen diferente, de manera diferente. Okay. Eso. Así que no sé. Pero no, no. Por eso me parece que. No creo que Darín vuelva a trabajar ni ellas con Darín ni Darín.
No,
con
bueno,
ellas.
Eso ni eso ni.
Me
ni
parece. Porque eso, creo tomó que no. como un carácter muy público. Sí, sí. Lo de la denuncia. Así que. Estamos es denuncia por maltrato laboral.
Sí, estoy
aviso
estoy,
por qué, digamos.
Me estoy enterando de algunas cosas.
Es denuncia de maltrato laboral.
Por las dudas, yo llegué hace un mes y algo claro. al país en sí. sí, entonces hay algunas cositas que sí. me estoy enterando en este
es
momento.
Es eso, es maltrato
laboral. Maltrato laboral, sí.
Digo, para que tampoco flashees. Es eso.
Me había ido para otro
eso,
lado.
Por eso.
Pero me quedé calladito.
Por eso, sí.
Bueno.
Bueno, estamos, me parece. No sé. Duró como 8 horas
hablamos
este
de cualquier
podcast.
Cosa. Podría haber estado Sole también.
Está amaneciendo.
Bueno, chicos.
Es como ese capítulo en el que Homero se mete al refugio atómico y salen y están todos. No me gustó la comida.
La pregunta es: ¿qué le hacemos hacer a Clara como portada de imagen de este episodio?
No sé.
Una un foto de nosotros tres.
¿Sí? Un collage de todas las películas que se hablaron.
Sí. Increíble. Sí. Bueno, ya vamos a ver. Sí. Ya vamos a ver qué hacemos. Sí. Igual este es el especial de Star Wars.
Sí.
¿Cuánta gente que va a dar clic engañada? Perdón. Bueno, nos buscan en las redes sociales sí. para hacer estas encuestas hermosas que planteamos hoy. @cineconzmaniacpodcast, Instagram y Facebook. Un placer haber estado con ustedes, amigos, hoy.
Adiós.
Gracias por
venir. Hasta luego.